Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos a hoy ver la sesión 17 de la serie Propósito. Subtema, ¿para Dios o para el enemigo? Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos para aprender más de ti, Señor, de tu palabra, para alabarte, para exaltarte, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí, Señor. Que curas mis deficiencias y que pueda fluir tu palabra, Señor, con toda libertad, con el poder de tu Espíritu Santo y que se siembre en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción y cualquier interrupción o cualquier obra que el enemigo quiera poner para interrumpir, Señor, este mensaje, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos transmitiendo desde Facebook, desde YouTube, en Minas Predicaciones. ¿Me podrían checar si está en público? Ok, déjame. Ah, sí está. Les voy a compartir el enlace, chicos, por WhatsApp para que lo compartan, el de YouTube. Ah, bien, acá moderno. Y también estamos en TikTok. ¿Y en dónde más, chicos? ¿Alguna que se me esté pasando?
Instagram.
En Instagram no estamos. En Instagram no estamos. Jerónimo. Le mandamos saludos a los de TikTok.
Hola.
Chicos, ¿me ayudan a compartir el enlace que compartí en Minas San Jerónimo, en Minas Junior? Gracias. Chicos, hoy vamos a ver la sesión 17. Hoy vamos a ver, ¿para Dios o para el enemigo? Continuamos con esta serie de propósito y hemos estado platicando todo lo concerniente o todo lo que tú tienes que saber para que puedas cumplir tu propósito, chicos. Es importante, vital, crucial. De esto ya habíamos platicado anteriormente en la serie de Dios, el reino de Dios y tu propósito, ¿sí? Explicamos cómo tu propósito es dentro del reino de Dios, cuál es tu posición y tu función dentro del reino de Dios y cómo lo puedes cumplir. Pero aquí estamos entrando ya a los ingredientes, ya a detalle de cómo se lleva a cabo esta tarea tan maravillosa que es cumplir el propósito por el cual Dios te creó, chicos. Y hemos estado llevando la travesía, aprendiendo los principios básicos acerca del tema del propósito. Hemos estado aprendiendo de que fuimos todos creados con un propósito. No es solamente para unos cuantos, es para todos. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras de las cuales Dios preparó ante manos. Vimos que tu propósito es relevante, es importante, porque va a afectar el bienestar de otras personas, tanto temporal como eterno. Y también todo tu diseño, todo lo que eres. Si renegabas de tu diseño, sorry, es necesario tu diseño tal como eres para tu propósito. Y también es por eso necesario apreciar el diseño en otras personas. Dice, Señor, ¿te la bañaste? ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo me creaste? Dios es sabio, chicos. ¿Sí? También vimos cómo el pecado hizo que cayéramos del diseño original, pero Dios viene a restaurarnos el diseño, que es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. También platicamos cómo el propósito no es algo monolítico, sino que hay propósitos para diferentes temporadas de la vida y para diferentes áreas y facetas de la vida que tenemos, porque cumplimos o tenemos varios propósitos en esta vida, chicos. Es decir, en tu función de padre, en tu función de empresario y así, hay varios propósitos que tienes que discernir. También vimos que hay un propósito que se activa por iniciativa, otro por asignación. Y también el Señor nos dio la capacidad de discernir el potencial de las cosas. Y eso viene y se manifiesta en la forma de una visión mental que te lleva a visualizar aquello en lo cual te puedes tú convertir o aquello que puedes tú desarrollar. Y ese típicamente es una revelación del propósito de Dios para tu vida. Vimos que el propósito tiene dos caras de la moneda, la parte gloriosa y la parte sacrificial. También vimos que para que Dios calibre tu corazón es necesario que nos pasa por periodos de espera y de muerte de la visión para que la visión pueda ser realizada o cumplida con el corazón correcto, sin hacer de un ídolo la visión. Simplemente vimos que difícilmente el propósito de la visión se lleva a cabo de chiripa. Es necesario establecer estrategias para implementarla y llevarla a cabo. Que dentro de la ejecución de la visión del propósito, chicos, hay la parte monótona, aburrida, y la parte aventuresca, chicos. Vimos que hay, Dios te provee los recursos necesarios para llevar a cabo tu propósito. Dios te llamó, te delegó la tarea que Dios te asignó, y cuando te delega, te da el poder, la capacidad y los recursos para llevarlo a cabo, chicos. También vimos que es necesario que vayas a tomar riesgos, que el propósito puede verse con la cara de fracasos muchas veces, chicos, porque el Señor nos lleva a arriesgar juntamente con Él. Así como sucedió con Jeremías, así como sucedió con Jesús, que al final su ministerio dice: Señor, parece que he desperdiciado mis fuerzas, que fue mi trabajo en vano porque no logró su cometido. También vimos que el propósito de Dios en ti es no solamente para esta etapa de la vida, sino que es eterno. Dios puso tanto potencial en ti que va a requerir una vida eterna llevarla a cabo, chicos. Y por eso hay cosas que van a quedar en el tintero. Muchos deseos y anhelos de tu corazón no se van a vivir en esta vida. Pero no temas. Dios te ha prometido vida, vida eterna, chicos. También vimos el costo del propósito la vez pasada. Y hoy vamos a ver para Dios o para el enemigo. Miren, chicos, estaba platicando la vez pasada acerca de una plática que estaba teniendo con una persona que me dice: es que, pues, es que no tengo tiempo para cumplir mi propósito porque tengo que estar trabajando todo el tiempo y demás. Y yo, tienes que entender, chicos, y sale una problemática que muchas veces tenemos, que a veces creemos que el propósito de Dios es solamente dentro de la iglesia, chicos. Sí, pero tienes que entender un aspecto de dentro del propósito de Dios para tu vida, que el gobierno de Dios abarca todo, ¿sí? El dominio de Dios no está limitado, sino que se extiende sobre toda la creación. Dice Salmo 103, versículo 19, que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y si habla que domina sobre todo, significa que no hay nada que esté fuera de su dominio, chicos. Todo está dentro del dominio del Señor. También dice 1 Crónicas 29:12 que de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está el engrandecer y fortalecer a todos. Hablando de que el dominio del Señor es sobre todo, chicos. Y tiene sentido, pues Él es el creador de todo, chicos. Dice Colosenses 1, del 16 al 17, que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está diciendo que Él es el creador de todo, chicos, y Él domina sobre todo. No hay nada que esté exento del dominio del Señor. Y una parte de su dominio, chicos, lo puedes ver en la naturaleza, cómo Dios ordena, pone las leyes en la naturaleza, y Él ordena que los fenómenos en la naturaleza. Por ejemplo, tienes Salmo 147, del 15 al 20, que dice: envía sus órdenes al mundo, qué veloz corre su palabra. Envía la nieve como lana blanca y esparce la escarcha sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedras. ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego a su orden todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocieron sus ordenanzas. Está hablando de cómo Dios ordena el granizo, la nieve y demás, porque es parte de lo que Dios hace en como rey en todos sus dominios, chicos. Dice Amós 4:7 que yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban y envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Hablando de que Dios tiene el control y dominio sobre todos los fenómenos meteorológicos. Y una parte de su dominio, chicos, la ha delegado al hombre para reinar a través de él. Dice Salmo 8, del 4:6, que es el hombre para que en él pienses, que es el ser humano para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Hablando de que el Señor nos puso sobre esa tierra para que fuéramos los reyes de esa tierra. Y Él hace y establece su reino sobre la tierra a través del ser humano, chicos. Todo la regla de Dios, que Dios estableció, es que todo lo que se haga aquí en este mundo va a ser por medio del ser humano. Es el dominio dado al hombre. Y la idea del Señor, la idea original, es que Dios gobernara sobre la tierra a través del ser humano, por medio del Espíritu en el ser humano. Y Dios ha establecido normas, principios y diseños, chicos. Ha establecido normas, principios y diseños en todas las áreas de la actividad del hombre. Él establece principios y diseños para la política, para el comercio, para las relaciones laborales, para las relaciones sexuales, para la familia, para la guerra, para la agricultura. ¿Sí? Isaías 28 habla de que Él es el que da la sabiduría de cómo se debe llevar, para que el sembrador sepa cómo se debe llevar la agricultura de forma correcta, chicos. Imagínense. Porque Él estableció principios que gobiernan cada actividad del ser humano, chicos. También, no hay área de la actividad humana en la que Él no gobierne, en las que nuestra obediencia sea demandada, chicos. No hay como que esta área es del mundo, aquí Dios no interviene, no. Todas las áreas de la actividad humana. Por eso dice Colosenses 3:17 que todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. ¿Qué dice? Que todo lo que hagamos, ¿por qué? Porque todo lo podemos hacer como representantes del Señor en cualquier área donde estemos. ¿Sí? Hay gente que dice, no estoy sirviendo al Señor. Ahí donde estás, el trabajo que estás haciendo lo puedes hacer en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Acuérdate que el reino de Dios, chicos, es el gobierno de su espíritu en y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. Nota, en un estado de perfección. El reino de Dios no ha llegado tal cual por completo en la tierra, chicos. ¿Sí? Todavía esperamos que venga esa perfección, que es el reino. Dice 1 Corintios 13, del 9 al 10, que porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿A qué se refiere con lo imperfecto? Se refiere al reino de Dios que va a establecerse en la tierra, chicos. ¿Significa que esto que no hay manifestación presente del reino de Dios? Sí la hay. Pues el reino se va revelando por etapas. En el tiempo de gracia se ha acercado al reino con una manifestación parcial, chicos. Sí, tenemos una adelantada del reino, una probadita del reino. Por eso hay sanidad en medio de la enfermedad. Sí, por eso hay resurrección en medio de la muerte. Pero aún así vas a morir, aún así te vas a morir porque no es la manifestación total del reino, chicos. Ah, hay restauración de vidas, hay restauración de familias, hay libertad en medio de esclavitud, adicciones y demás, porque es una manifestación del reino de Dios, pero no total, ni definitiva, ni perfecta, chicos. Solamente una adelantada. El día del Señor es la conquista y el juicio que trae destrucción del reino del enemigo para luego entrar al reino milenial, que es la manifestación gloriosa del reino de Dios sobre la tierra, chicos. La nueva Jerusalén, chicos, ahí es la consumación, la manifestación total del reino de Dios en toda la creación. Tu llamado en el reino de Dios, entonces, chicos, puede ser en cualquier área de la vida. Chicos, ¿ya estamos listos? Ok. Tu llamado en el reino de Dios puede ser en cualquier área de la vida, chicos. Diferentes áreas. De hecho, para muchos, cuando piensan en el llamado o propósito, piensan automáticamente en asuntos de la iglesia, chicos. Pero como ministro, como pastor, como maestro, algo vinculado a la iglesia. Pero tu llamado puede ser en cualquier área de la actividad humana. Algunos sintetizan o resumen todas las áreas de la actividad humana en 7 áreas, chicos, o lo que le llaman los 7 montes. No sé si lo han escuchado. ¿Sí? El monte del obispado. El monte de los olivos. Y luego, no, es el área de gobierno, los medios, el arte, la educación, la familia, la iglesia, los negocios, sí. Nosotros tratamos de resumir todas las áreas de la actividad humana. Y puede ser en cualquiera de ellas, sí, tu propósito. La Biblia dice que Dios, que a unos Dios los llamó adentro y otros afuera de la iglesia local. Y conste que estoy hablando de la iglesia local, sí. Dice la Biblia que aún nos puso dentro de la iglesia. 1 Corintios 12, del versículo 28, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Dios llamó a algunos de ministerio principal, así su principal ministerio, dentro de la iglesia. Y a otros los llamó fuera, por ejemplo, como en el gobierno, chicos. Dice, por ejemplo, Romanos 13, del 4 al 6, que la autoridad de gobierno está al servicio de Dios para tu bien. Fíjate, ¿está al servicio de quién? De Dios. O sea, ¿tú puedes servir en la política? Sí. Tú puedes servir a Dios en la política. Dice aquí Pablo que son servidores de Dios. Dice, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano llevan la espada, pues están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Entonces, a unos se ha llamado en el gobierno, a otros en la familia. Por ejemplo, 1 Corintios 11:3 dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Hablando de servicio o del orden dentro de la familia, dentro de la casa. Efesios 5, de 23 a 24 dice que: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Hablando del orden que Dios estableció dentro de la familia, porque ahí también hay diseño, hay propósito, hay ministerio, chicos. Y así con las diferentes áreas de la vida, en cualquier área. Así como, oye, te tocó en un tiempo de esclavitud y eres cristiano y te tocó ser esclavo, hay propósito en medio de ello, porque, mira, en Cristo puedes cumplir tu propósito en cualquier área de servicio, aún como esclavo. Pablo, en Efesios 6, del 5 al 8, le decía a los esclavos: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales como con respeto y temor y con corazón sincero, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Hablando de que aún ahí en tu situación de esclavitud, el Señor te dice: ya no estás sirviendo al hombre, ahora estás sirviendo al Rey de Reyes ahí. ¿Sí? Estás, ya bajó de tu servicio intrascendente, lo elevó al servicio más alto, donde Dios está diciendo: te estoy adoptando como siervo mío. El Señor no acepta a cualquiera como su siervo, pero a sus hijos lo está diciendo: me puede servir. ¿Sí? Y servir a Dios es un privilegio en cualquier situación en la cual te encuentres. Colosenses 3:17 dice: porque todo lo que hagan, como estás en Cristo, lo puedes hacer para el Señor. De hecho, se te ordena, dice: todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Porque tú estás ya como representante de Cristo en cualquier área de la actividad humana. ¿Sale? Y eso hace que esa actividad humana se vuelva trascendente, con un propósito, destino eterno. Por eso la actividad más inocua, ¿saben qué es inocuo?
Inofensiva.
Más inofensiva, más intrascendente, sin importancia, tiene relevancia y trascendencia eterna, chicos. Aún la más insignificante, como dar un vaso de agua. Pues, oye, pues me tocó servir de aquí el agua. Soy el, ¿cómo le dicen? El aguador. Soy el aguador. Marcos 9:41 dice: les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Un simple vaso de agua. ¿Sí? Porque, dice, porque son de Cristo, porque lo estás sirviendo a Cristo. ¿Sí? Y al cuerpo del Señor, dice, no vas a perder tu recompensa. ¿Sí? Qué heavy, ¿verdad? Obviamente, si le pones café. Y luego a los hermanitos que siempre traen, que nos consienten con donas y con pan y... No, chicos.
Por eso siempre hay café con ella.
Ah, se cayó el estaba ahí el de ella.
No tiene micrófono.
Sí. Es ese, brother. Conéctalo al de YouTube.
¿El de abajo es hijo también?
Sí, ya está aquí, ya está todo. Con eso. Sí. Ok. Entonces, sin embargo, tenemos... Entonces, aún la actividad más pequeña, chicos, hay propósito de trascendencia en Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos una contribución ministerial para la edificación del cuerpo de Cristo, chicos. En cualquiera que sea tu llamado, debe recordar que tú tienes una contribución al cuerpo de Cristo. No puedes descuidar eso. Ah, pues yo fui llamado a la política y abandono mi contribución al cuerpo de Cristo. No, ¿sí? Dice la Biblia que los líderes, en 1 Corintios capítulo 12, digo, Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que ellos, los líderes de la iglesia, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, la intención es prepararte para que lleves a cabo tu ministerio para edificar, ¿qué? Al cuerpo de Cristo. No puede decir, ah, pues solamente mi servicio fuera y no tengo ya ninguna aportación dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Olvídate, es ambas, ¿sí? Y la idea es desarrollarte y prepararte para que tú tengas tu actividad, tu función, tu responsabilidad, tanto para el cuerpo de Cristo como para el resto de la sociedad. ¿Vamos bien? Ya sea por medio de un ministerio formal o informal, por medio del ejercicio de actividades consideradas espirituales o mundanas como la limpieza, tienes una contribución dentro del cuerpo de Cristo. Recuerda que el Señor espera de nosotros 7 frutos de nosotros, chicos. 7. Espera devoción de Dios de parte de nosotros. Devoción a Dios, amor a Dios. Espera obediencia. Espera carácter, que es madurez. Espera servicio a la iglesia. Buenas obras, o sea, actividad de servicio al resto en el resto de la sociedad. Espera también trabajo evangelístico y obras de generosidad, chicos. Todo esto Dios espera, 7 frutos. Entonces no puedes dejar que, es decir que, mi llamado está afuera y no tengo nada que hacer dentro de la iglesia o nada para el cuerpo de Cristo. No, tú tienes que descubrir cuál es tu aportación al cuerpo de Cristo. No por nada decía el Señor que Él acomodó a los miembros del cuerpo de Cristo y uno puede decir, no te necesito, ¿sí? Porque eres necesario. Hay una contribución y la tienes que descubrir. Lamentablemente, chicos, hay cristianos con mentalidad escolástica o dualista que piensan que los asuntos del reino son asuntos eclesiásticos y asuntos eclesiásticos son los mismos. Lo que estaban comentando ahorita la hermana Iris, ¿sí? Todos los asuntos, tienes que entender, y abro un paréntesis para aclarar, que todos los asuntos eclesiásticos son asuntos del reino, ¿sí? Todos los asuntos de la iglesia son asuntos del reino de Dios, pero no todos los asuntos del reino son asuntos eclesiásticos. ¿Va? El área eclesiástica es solamente una esfera, un departamento dentro del reino de Dios. El área eclesiástica se refiere a asuntos del culto de la iglesia local. Los asuntos del reino son los asuntos de la iglesia universal o del cuerpo de Cristo, el cual abarca a todos los redimidos y a todas las áreas de la vida. La iglesia local, el área eclesiástica, es solo una parte dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo también está la esfera familiar, la política y la artística. ¿Sale? Del mismo modo, lo cristiano no es lo eclesiástico, sino todo aquello que refleja la gloria de Dios. Es decir, para que sea cristiano, no tiene que ser eclesiástico. No tiene que tener pescadito, ni cantar siempre alabanza y adoración. No, como dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso es cristiano. ¿Sale? Por eso tenemos aquí, cuando podemos decir, es que tengo una familia cristiana. No es una familia eclesiástica. Es una familia donde Dios y sus principios son honrados. Puedo decir, oye, tengo un negocio cristiano. No es un negocio eclesiástico, sino es un negocio donde Dios y sus principios en dicha empresa se están aplicando, los principios de Dios. Solo recuerda cómo eran las cosas antes de la caída. No había iglesia, no había templo y Cristo no había venido, pero todo estaba sujeto a la voluntad de Dios y todo reflejaba la gloria de Dios. Todo era cristiano. ¿Vamos? Sí. Nada más que hay problemas de confusión. Sí, por eso cuando hablamos de, oye, hay que conquistar los medios de comunicación para Cristo, y luego pensamos, hay que poner programas eclesiásticos, explicaciones y alabanzas con todo el día. No, con que sea como Efesios 4:8 decía, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿sí? O cuando piensan que en películas cristianas, películas que comparten el evangelio y la fuerza y que predican, si no, no son cristianas. No, chicos, ¿sí? Hay películas que son cristianas porque emanan la gloria de Dios, tienen buenos principios, una buena trama, una buena composición, no dan vergüenza, ¿sí? O cuando dicen que vivir una vida en santidad apartada para Cristo, a veces piensa que es una vida de convento o reclusión apartada de cualquier actividad secular, chicos, cuando no es así, ¿sí? O pastores queriendo ejercer su autoridad sobre todos los asuntos del reino en lugar de limitar sus asuntos de la iglesia local. Y todo eso son confusiones por no entender qué comprende los asuntos del reino y cuáles son los asuntos de la iglesia. Dios ha ordenado diferentes autoridades para las diferentes áreas: padres de familia, pastores de la iglesia, reyes, empresarios, y tienes que distinguir que el área eclesiástica es solamente una pequeña área dentro del reino de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, el propósito de Dios para tu vida puede ser cumplido, no está determinado, el propósito para Dios no está determinado por el área en la que eres llamado, chicos. O sea, no es como que, oye, quiero cumplir el propósito de Dios por mi vida, entonces tiene que ser en la iglesia. No, chicos. ¿Sí? O sea, si es de la iglesia es para Dios y si es fuera de la iglesia es para el mundo. No es así. El propósito para Dios no está determinado por el área en el que eres llamado. ¿Qué determina que un propósito se cumpla para el enemigo? ¿Y qué determina que un propósito se cumpla para Dios? Y es aquí donde es algo que ya hemos discutido anteriormente. Tienes el caso de Jesús, chicos. Cuando el enemigo se le presentó, una de las tentaciones que le presentó Satanás fue una tentación que tiene que ver con su propósito, con su llamado. ¿Sí? Dice Lucas 4, del 5 al 7, que entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Fíjate lo que estaba haciendo el enemigo. Le estaba dando y entregando todos los reinos del mundo para que él sea y él fuera el rey sobre todos ellos. Pregunta, chicos. ¿Qué acaso Jesús no había nacido para ser rey? Se le dijo en Lucas a María, en Lucas 1. Dice, él será muy grande, le dijo Gabriel a María, y lo llamarás hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de su antepasado David y él reinará sobre Israel para siempre. Sí. En Mateo 19:28 Jesús dijo, le aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, y les prometió también compartir el reino a los discípulos, chicos, porque él nació para ser rey. De hecho, la profecía mesiánica era para él, que dice, tú eres mi hijo y hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídemelo y te daré como herencia de las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrantarás con vara de hierro y les harás pedazos como si fueran ollas de barro. Hablándole de que él iba a dar dominio sobre la tierra y sobre todas las naciones. Ese era su llamado, ese era su destino. Y el enemigo se lo estaba dando aquí y ahorita. Genial. Sí. Si él no hubiera tomado como criterio de que, ah, pues todo lo que no vaya de acuerdo a mi propósito lo rechazo y todo lo que vaya de acuerdo a mi propósito lo acepto, pues dijo, pues aquí mero. Era Dios confirmándome, dándome el pase de entrega. ¿Y qué le estaba proponiendo el enemigo? Le estaba proponiendo exactamente lo mismo que Dios le estaba proponiendo a Jesús, chicos. Le mostró un instante todos los reinos del mundo y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré autoridad, chicos. Le estaba dando lo mismo que Dios. ¿Significa que los planes del enemigo podrían ser iguales que los de Dios? El enemigo, al igual que Dios, también desea que algunos le sirvan en la política como reyes, como presidentes, como primeros ministros. El enemigo, igual que Dios, también desea que algunos sean empresarios, hombres de negocios. El enemigo, igual que Dios, también desea que se casen y tengan hijos, chicos. Si no, pregúntale a los musulmanes. El enemigo, igual que Dios, muchas veces concuerdan con el deseo de sanarte, chicos. ¿Sí? Si no, pregúntale a los brujos. Si ambos proponen la misma vocación, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos, chicos? Satanás quiere que cumplas tu vocación. Fíjate, quiere que cumplas tu propósito. Sirviéndole a él. Chan, 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 chan. Es que tengo llamado a la política. Sí, pero ¿para quién lo vas a hacer? Es que tengo llamado a la música. Sí, pero ¿para quién lo vas a hacer? Porque el enemigo también quiere lo mismo para ti. ¿Sí? De hecho, no te puedo utilizar algo que no tengas el talento. Y tu talento define tu propósito. ¿Sí? Satanás quiere que cumplas tu vocación, pero sirviéndole a él. Y Dios quiere lo mismo. La diferencia estriba en la motivación, el método y el momento de las cosas, chicos. Lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Cómo determinas que tu servicio sea realizado para Dios o para el enemigo? Uno, el método, ¿sí? Mateo 4:9 dice, todo eso te daré, ¿sí qué? Si postrado me adoras. Ups, ups, foco rojo. Propósito correcto, método incorrecto. Órale. Era lo mismo que Dios me estaba ofreciendo, pero con un atajo que Dios me prohíbe.
Lo mismo, pero más barato.
Lo mismo, pero más barato. Te amo, chicos. ¿Sí? O sea, te doy el reino sin necesidad de pasar por la cruz. Te doy el reino sin necesidad de vivir como predicador itinerante, sin tener que dónde reposar la cabeza. Aquí, ya, ahorita. A David, oye, te doy el reino, te doy el gobierno si matas a Saúl. ¿A poco no? ¿Tú tienes oportunidades? ¿A poco no?
Sí.
¿Y qué hubiera pasado si hubiera matado a Saúl? Él se hubiera convertido en rey. Fácil, evitando la persecución de Saúl, el sufrimiento. Agiesi, ¿te acuerdan del siervo de Eliseo? Te doy riquezas, simientes para estafar a Naamán. ¿Te acuerdas que fue con Naamán? Oye, es que mi amo me dijo que pues, siempre sí que te quería una ofrendita tuya. ¿Sí? Fácil, sin trabajar, ni necesidad de pasar necesidad. Atila, ¿te acuerdas de Atila?
Sí.
Atalía. ¿Se acuerdan de Atalía?
Atalía.
¿No se acuerdan de Atalía? Santos. Chicos, lean su Biblia, chicos. Atalía fue la sucesora de Jezabel, chicos. O sea, de... Y salió igual o peor que Jezabel, chicos. Oye, te doy el reino si eliminas a tus opositores. ¿Te acuerdas que dice que Atalía, la madre de rey Ocasías de Judá, supo que su hijo había muerto y comenzó a aniquilar al resto de la familia real? Ella, ¿sí? Era, te consigo aquello que es mi llamado, pero con los medios equivocados, método incorrecto, desobedeciendo a Dios, faltando la moral. Te doy sanidad, el enemigo dice, pero por tratamientos ocultistas. Fácil, sin tener que ponerte cuentas con Dios ni arreglar tu vida de pecado. ¿Sí? O te doy a tu esposo incrédulo. Fácil, no tendrás que buscar nada, ni esperar más, ni estar listo, ni prepararte, ni pulirte. Aquí uno... Pues sí, algo. Testimonio. Sí, dices, bueno, pues de suervo a Satanás. Digo, pues son hijos de Satanás, pues ya te tienes a... O te convierto en un gran empresario rico, solo tendrás que sacrificar tus tiempos con Dios, dejar de ir a la iglesia, tendrás que sacrificar a tu familia, es decir, vivir en desobediencia a Dios. O te convierto en un gran pastor con una gran iglesia, si diluyes el mensaje y no predicas nada que incomode a mis pecadores. Fácil, no tendrás que sufrir la incomodidad de confrontar a la gente y serás famoso y querido por todos. Amén, aleluya. O sea, el enemigo te dice, te evito el desgaste, el sufrimiento que implica el método de Dios. Te doy lo que quieres sin el costo que Dios demanda. A precio de barata, chicos, en oferta. Solo tienes que someterte a mis métodos. Exactamente. Propósito temo. En cambio, el propósito de Dios, chicos, era, sí, es el mismo propósito lo que Dios le ofreció a Jesús, pero el propósito del Señor era, primero, la cruz. Primero, cumplir el llamado de predicador itinerante en todo Israel, chicos. Primero, llevar a cabo la tarea que Dios le ha encomendado. Y al final, el reino. El propósito de Dios, chicos, tiene un costo y el enemigo lo que va a hacer es ofrecer atajos. Pero cuando tomas el atajo, se deja de convertir en propósito para Dios y se convierte en propósito para el enemigo. La misma tarea, la misma vocación. ¿Estás entendiendo?
Sí.
Qué heavy, ¿verdad? También el enemigo te va a proponer el momento incorrecto. ¿Sí? A Jesús, ¿qué le está diciendo? Te doy el reino aquí y ahora. ¿Y era el tiempo?
No
era el tiempo, chicos. Faltaban nada más 2000 años. Sí. Tenía que primero pasar, cumplir la misión de predicar y dar su vida en la cruz y todavía esperarse hasta la segunda venida, chicos. A David le ofrecía, te doy el reino aquí y ahorita. No necesitas pasar por ningún trato que Dios quiera darte para forjar tu carácter y hacerte semejante a Cristo. ¿Qué es eso, hombre? Así, todo mundanote y todo sin curtirte, te quiero. ¿Sí? Ojías, si te hago rico aquí y ahora sin necesidad de esperar años. Te propongo un método rápido, efectivo, para obtener aquello que deseas aquí y ahora en lugar de tener que esperar hasta el cansancio con el método de Dios. Qué heavy, ¿verdad? Te lo dan en el tiempo incorrecto. ¿Te acuerdas qué pasó con este Abraham por no esperar los tiempos de Dios? ¿Te acuerdas? Le nació un hijo de acuerdo a la carne, chicos, en su esfuerzo humano. Sí. Él está muy, pero la esposa estaba desesperada. Ya, toma mi siervo. Sí, imagínense. Sí, pues. Bueno. Sí, pero ¿qué pasó? Por no esperar los tiempos de Dios, nació Ismael, chicos. Ismael se convirtió en un dolor de cabeza para la familia, él y su... Y sigue siendo, chicos. Sigue siendo. Los Ismaeles son los que vienen son los que abrazaron el Islam, chicos. Sí. Sí, también... por eso también dice 1 Timoteo 3:6 que un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. O sea, ya, ahorita te puedo dar el liderazgo. Sí, ¿verdad? Y en vez de entrar en los procesos de Dios, ¿sí? También el enemigo va a ponerte el incentivo, la motivación incorrecta. ¿Sí? El incentivo y la motivación incorrecta. Cualquier ministerio, cualquier visión, cualquier sueño, chicos, se puede perseguir o se conseguir con la motivación incorrecta. Cualquier cosa, por más buena que sea, se puede hacer con la motivación incorrecta. ¿Para qué quieres esa posición o dichos recursos? ¿Para qué quieres dicha visión? 1 Juan 2:16 dice que pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un orgullo por nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y hay muchos que buscan el propósito de eso por el orgullo de su éxito y demás. ¿Sí? Queremos lo que nos da placer y evitar el sufrimiento, que es una mejor comida, la mejor bebida, el descanso, etc. Santiago 4:3 dice que aun cuando lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Fíjate, ¿piden con qué? Malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Sí, la buena vida, chicos. Y no está mal que la recibas, que se te dé la buena vida. Pero cuando es por añadidura, como consecuencia de ser la voluntad de Dios, no cuando es tu meta. Sí, queremos todo lo que nuestros ojos codician, que es la avaricia, chicos. Oye, la nueva casa, los carros, relojes, las cosas, los lujos, las comodidades, los proyectos. Y la Biblia dice que el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Queremos todo lo que nos llena de vanagloria. El orgullo de nuestros logros, posesiones, relaciones. ¿Sí? Dice Apocalipsis 3:17 que la iglesia de la Odisea que había caído en esto. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz. Un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Hablando de que él pensó que ya le había librado, ¿sí? Consiguiendo la vanagloria de este mundo. Es decir, cuando queremos llenar nuestro vacío emocional con las cosas de este mundo, cuando queremos obtener la plenitud, la felicidad, estamos actuando con la motivación incorrecta. Así la posición de rey se pudo haber conseguido no con el deseo de servir al pueblo, sino por las riquezas o la gloria que conlleva dicha posición. Sí, tú tienes a este Salomón que él quería, él recibió la posición, la autoridad, además, y él tenía un temor de Dios tan, tan intenso que era, ¿cómo voy a gobernar correctamente este pueblo, esta nación? Y lo que pidió, chicos, no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió, sino pidió ¿qué? Sabiduría. Mujer, eso viene por consecuencia, pidió sabiduría, chicos. Sí. La añadidura. Sí. Así la posición de pastor o de liderazgo en la iglesia o el ejercicio de tal o cual ministerio se puede perseguir por la motivación incorrecta, chicos. Puede ser por la vanagloria que conlleva la posición. Sí. De hecho, Filipenses 1 del 15 al 17 menciona a Pablo que hay quienes ejercen el ministerio con la motivación incorrecta. Dice, es cierto, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Tómala. Sí. Pero otros lo hacen con buenas intenciones. Hablando de que hay quienes ejercen el ministerio de predicar a Cristo con malas intenciones. O sea, no porque algo sea bueno significa que tenga buenas intenciones, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Primero Pedro 5:2 le dice a los pastores, dice, pastor en el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Órale, ¿por qué? Porque tú puedes ejercer aún el pastoreo, el pastorado, de forma incorrecta, con la motivación incorrecta, ¿sí? Mateo 6:1 decía Jesús, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Es porque es hacerlo con mala motivación, ¿sí? Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, odiará a uno y amará a otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar y al dinero, chicos. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer las cosas por amor a Dios o por amor al dinero. La motivación de amor al dinero, chicos. Así un empresario se puede corromper por amor al dinero, sacrificando a su esposa, a su familia, sacrificando sus responsabilidades espirituales por amor al dinero, porque ambos, tanto Dios como el dinero, te van a pedir sacrificios. ¿Sí? Y muchas veces el sacrificio que Dios te pide es pérdida económica para que lo sigas él. Y el dinero te va a pedir, no me sacrifiques a mí. Sacrifica otras cosas. ¿Sí? Así también una esposa se puede corromper por amor a los placeres. Puede botar a su marido porque no le da el tipo de vida que desea o porque su vida con él produce incomodidades que no está dispuesta a tolerar. Pues se casó no para honrar a Dios sirviendo a su marido y a sus hijos, sino para conseguir una vida de comodidades por medio de su posición de esposa. Y eso sería una motivación incorrecta. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:6 que la viuda que se entrega a los placeres está muerta en vida. Imagínate. Así uno puede buscar la salvación también y la conversión, no por amor, sino por comodidad, chicos. O sea, busco la conversión de mi esposo o mi esposa para que cambie y me deje de fastidiar la vida. No es por amor, ¿sí? Pero puede ser que estés buscando incluso algo tan bueno como la salvación, chicos. Por comodidad tuya, por egoísmo, imagínate. Recuerdo cuando lloraba por la salvación de mi papá. Dice, Señor, salve. Dice, no lo voy a salvar. Ay, Dios, Señor. Sí, yo dice, cámbialo. Y no lo voy a cambiar hasta que te voy a cambiar a ti primero antes que él. Sí. El Señor me confrontó porque muchas veces oramos con motivación incorrecta. Me estaba mostrando que estaba orando por egoístamente buscando mi comodidad más que su salvación, chicos. Por eso todo...
Tú no eres así.
No, todos partimos de una naturaleza bien contaminada, bien pecaminoso, y el Señor va forjándonos, puliéndonos. Somos su obra de arte, chicos. Cualquier belleza, cualquier parecido a Cristo es por su obra en nosotros, que nos pule y nos pone circunstancias que nos lleva a curtirnos, chicos. ¿Sí? Unos buenos palazos. Por eso, todo sueño, visión, propósito de Dios se puede corromper y convertirse en uno Satanás. Te lo repito. Todo sueño, visión o propósito de Dios se puede convertir en uno Satanás, chicos. Ay, se me olvidó que tenía esto. En uno de Satanás. Tu vocación, tu propósito, imagínate, tú lo estás cumpliendo, pero ups, te desviaste y ahora la estás llevando a cabo para el enemigo. Qué heavy. Lo acabamos de ver. Por la motivación incorrecta, por el método incorrecto, por el tiempo incorrecto, por hacerlo en desobediencia a Dios y con la motivación incorrecta y en el tiempo incorrecto. O por uno. O sea, oye, puedes hacer en el tiempo correcto, pero con los métodos incorrectos. Estafando, mintiendo, robando. Puedes hacerlo en el tiempo correcto, pero con la motivación incorrecta. Y ya lo estás haciendo no para Dios, sino para ti o por amor al dinero. El método, el momento y la motivación es lo que termina para quién lo haces, chicos. Si falla alguno, no lo estás haciendo para Dios. ¿Vamos bien, chicos? Por eso perseguir el sueño de Dios para perseguir el sueño de Dios tienes que morir a él como habíamos platicado en las sesiones anteriores. Porque muchas veces hacemos de nuestro sueño, propósito, chicos, un ídolo en el cual tú puedes, por amor a ese ídolo, puedes sacrificar la voluntad de Dios, los tiempos de Dios, la motivación correcta para conseguir aquello que realmente amas, que no es Dios, sino esa visión o eso que ese ídolo que esperas que te haga feliz. ¿Sí? Y lo que Dios hace es que te lleva por ídolos de espera, en donde te lleva a morir a ese sueño, a esa visión, a ese propósito, para que tu corazón se calibre correctamente y puedas, ahora sí, con el corazón ya calibrado correctamente, puedas perseguir ese propósito por amor a Dios y al prójimo. De lo contrario, tu amor por ese sueño se puede convertir en un ídolo. Sí, y eso es lo que el enemigo quiere. Que lo bueno que Dios te ha dado se pervierta y se convierta en un ídolo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte. Y eso nos lleva al corazón del asunto, chicos. Por amor o egoísmo. Esto es lo que se determina, chicos. Tú puedes perseguir tu propósito por amor o por egoísmo. El servicio y el propósito, para que tenga mérito delante de Dios, tiene que hacerse por amor a Dios y al prójimo. Te lo repito. El propósito, el servicio, para que tenga mérito delante de Dios, para que sea considerado como propósito cumplido para Él, tiene que hacerse forzosamente por amor a Dios y al prójimo. Fíjate, Pablo estaba hablando de los dones y toda la cosa en 1 Corintios capítulo 12. Sí, no, que porque la iglesia de Corintios estaba algo desordenada por todos los dones que había recibido de parte de Dios. Unos hablaban en lenguas, otros profetizaban, otros tenían don de ciencia y todos estaban así queriendo participar y con el ejercicio del don hay una cierta gloria porque te ven, ¿sí? Cristianos se paraban en medio de la congregación y empezaron a hablar en lenguas sin que hubiera quien lo interpretara, pero suena bien espiritual y todos, wow, sí, habló misterios. Sí, santo. Y por eso Pablo les empieza a decir cuál es el orden dentro del ejercicio de esos dones. Y te leo 1 Corintios 12 del 27 a 1 Corintios 13 versículo 3. Dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo los misterios, y si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Sí? Entonces, diciendo, Señor, todas esas buenas cosas y maravillosas e impresionantes, por no hacerlas por amor, motivadas por el amor, cuentan para Dios cero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te lleva a que lo hagas con amor, chicos? El amor de Dios es el producto de la llenura que nos da con su amor, chicos. ¿Sí? El amor que uno hace, la motivación del amor, es producto de la llenura de Dios. Dice Romanos 5:5, pues sabemos con cuánta ternura nos ha amado Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Con qué llenas tu corazón, el Señor, de amor? Con el Espíritu Santo, chicos. Es por medio del Espíritu que mora dentro de ti que tú es que puedes sentir el amor de Dios, que te llena. ¿Sí? No sé si sintieron la alabanza de la oración, pero estuvo un tiempo glorioso donde sentías la llenura así, que sentías así. Oigan, por cierto, lleguen temprano, chicos. ¿Serio? Es una obligación a Dios y el culto a Él, chicos, y el culto implica ese fruto de labios que exalta a Dios, chicos. Sí. Ok, se cierra paréntesis.
Chicote.
Todos el Espíritu, el Señor nos llena con su Espíritu Santo, al corazón, con su amor, ¿sale? Y dice Salmo 63, del 1:5. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. El Señor con su amor, chicos, nos satisface como ningún otro banquete, chicos. Por eso dice también el Salmo 23:5. dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Ese banquete, chicos, es la presencia de Dios que te llena. Dice, has ungido, me has ungido con aceite en mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Ese banquete es la presencia de Dios que te hace sentir que rebosas, estás lleno, estás pleno. ¿Sí? Por eso también dice la Biblia, ¿quién tengo en los cielos sino ti? Fuera de ti nada está en la tierra, porque cuando estás lleno del amor de Dios, estás satisfecho. Te ofrecen cosas del mundo y tú estás, no, ya, solo estoy a reventar. ¿Sí? Mi copa está rebosando. Ya no cabe nada del mundo. El egoísmo, en cambio, es producto del vacío emocional del corazón, chicos. Por eso dice 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni nada de los que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas al mundo, significa que el amor de Dios no está en tu corazón llenándote. Hay un vacío. ¿Y quieres llenar con qué? Con las cosas del mundo. Pero eso ya lo sabían ustedes, ¿verdad, chicos? Por eso también de Santiago 4, del 3 al 4, dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Eso de satisfacer tus propias pasiones es satisfacer esa hambre emocional, chicos. ¿Sí? Porque no hay ese amor, entonces buscas llenarlo con cosas de este mundo. Dice, oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Porque cuando tú buscas al mundo para satisfacer tu corazón y no a Dios, despiertas los celos de Dios. Te conviertes en un adúltero. Por eso dice Mateo 6:1. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Por qué? Tú estás yendo con el mundo así como que, admírame, lléname emocional, ¿sí? En vez de ir con Dios. Y al hacerlo así, chicos, estás motivado por tu vacío, no por tu llenura. Estás motivado no por amor, sino por tu egoísmo. Corazón vacío, igual a egoísmo. Corazón lleno, igual a corazón que se mueve motivado por amor, por esa llenura, chicos. Entonces, para tú moverte por amor, motivado por amor, requieres que la llenura del Espíritu Santo, sentir el amor de Dios que te satisface. Si no estás satisfecho con Dios, vas a buscar las cosas de este mundo para satisfacerte. Y eso es una señal de que el amor del Padre no está en ti para llenarte. Una persona egoísta entonces se moverá con la motivación incorrecta y por lo mismo no cumplirá su propósito para Dios. Va. Una persona egoísta se moverá con la motivación incorrecta y no cumplirá su propósito para Dios. ¿La cumplirá para quién? Para cualquier otro, pero menos para Dios, chicos. ¿Sí? Trabaja para satisfacerse emocionalmente con el mundo. Por eso cuando des, dice Mateo, fíjate lo que dice Mateo 6, 20, del 2 al 5, dice, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente le rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. O sea, dieron y lo anunciaron. ¿Con qué motivación, chicos? De que la gente los vea. Es Jesús, ¿lo hicieron con esa motivación? ¿O tuvieron la atención y la admiración de la gente? Es su recompensa. Lo hicieron para eso. ¿Sí? Lo dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Porque lo hicieron para eso, chicos, para que la gente los vea. Es su motivación. Es decir, lo hicieron para ellos mismos. ¿Sí nos estamos entendiendo? Y aunque hagan cosas buenas, una persona así, que se mueve con la motivación incorrecta, chicos, es fuente de conflictos y divisiones. Te lo repito. Aunque haga cosas buenas, una persona que se mueve motivada en su egoísmo, en su vacío, es fuente de conflictos y divisiones. Santiago 3, del 3 al 6 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos del Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Si tienen, ¿qué? Envidias y ambiciones, ¿qué? Egoístas. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. ¡Tómala! La gente que no se mueve con motivar la llenura de Dios, sino en su egoísmo, en su vacío, dice que produce desorden y toda clase de maldad. ¡Qué heavy, verdad! Y tienes esto el ejemplo en este, en un personaje de la Biblia que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Bueno, del que habla aquí este Pablo, este Juan, en la carta de Tercera Juan 1 del 6 al 10, dice: te pido que sigas supliendo las necesidades, le escribe el apóstol Juan, te pido que sigas supliendo las necesidades de estos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan al servicio de Dios y no aceptan nada de los que son creyentes. Por tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, este Diótrefes, chicos, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder o el primero, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya a sacar a lucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros, no solo se niega a recibir los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayudan, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Se dio trefes. ¿Por qué crees, chicos? Dice aquí la motivación. Le encanta ser el primero. ¿Qué motivación tenía?
Egoísta.
Egoísta, chicos. ¿Trabajaba para el Señor? ¿Ejercía el ministerio para el Señor?
No.
Para uno mismo, chicos. Y donde hay envidias y ambiciones egoístas, va a haber todo tipo de desorden y maldad, chicos. Conflictos y demás. Por eso también teníamos los conflictos en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 3, del 1 al 4. ¿Te acuerdan las divisiones? Ah, es que yo soy Pablo, yo soy Pedro. No, es que Pedro es mejor la enseñanza. No, Apolos. Y estaban ahí cada quien, ¿sí? Porque estaban vanagloriándose en el liderazgo humano. En la carne. Y dice Pablo: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. O sea, estaban gloriando que, yo soy mejor acá, yo soy mejor que tú porque yo sigo a Pablo, y yo sí. Sí, puras cuestiones de ambiciones personales, sí, egoístas. Vamos entendiendo, chicos. Entonces, oye, el egoísmo me descalifica para cumplir el propósito de Dios. ¿Podrás cumplir tu función, tu vocación, pero es para Dios? No, chicos. Y tú te conviertes por tu vacío, por tu egoísmo, en un peligro aún en medio del ejercicio de tu ministerio. Porque por causa tuya pueden venir, como dice la Biblia, todo desorden y toda maldad. De hecho, acuérdense, todos los malitos de la Biblia, chicos, tenían un común denominador. ¿Saben cuál era? No me salen que eran malos. No. ¿Qué?
Eran gordos.
Eran gordos y feos. Eran envidiosos, chicos. Caín mató a Abel por envidia. Los hermanos de José envidiaron a José por
envidia.
Los fariseos entraron a Jesús por
envidia.
Los líderes presidieron a los apóstoles por
envidia. Los de morenos por
envidia. La envidia, chicos, es el deseo de satisfacerte con lo que el otro tiene, chicos. ¿Sí?
Saúl con David.
Sí. Es exactamente. Chicos, todos los malos. Lucifer, chicos, también fue por envidia. Fue el primero. Todos los malitos, chicos, eran malos por envidia, chicos. Asume, chicos. ¿Sabes cuál es el antídoto para la envidia?
¿Cuál?
Eso es otro taller. No. Ser lleno del amor del Señor, sí, y no buscar tu gloria, chicos. Sí, es ser lleno y estar satisfecho en tu posición, en tu ubicación y en lo que el Señor te ha asignado. Sí, pero para eso tienes que estar satisfecho y lleno del amor del Señor. Algo que también ayuda para contrarrestar la envidia es orar por aquel que tienes envidia. No para que el Señor lo fulmine ni lo... No, es... Para que el Señor lo bendiga.
Le dé más.
Le dé más. Sí. Ahorita me... Sí, para que le conceda la vida eterna aquí y ahora, vale, Señor, te lo enviamos. Sí. Y esto es importante, chicos, también, porque no solamente porque el propósito o el corazón vacío conduce a un corazón egoísta que te lleva a desempeñar tu función, tu propósito con la motivación incorrecta para ti, para tu vanagloria y no para la gloria de Dios. Y eso te descalifica para cumplir el propósito para Dios, lo haces para el enemigo. Pero también porque el propósito de Dios demanda un dar de ti continuo. Demanda un dar de ti continuo para lo que requieres un llenar continuo, chicos. Fíjate, chicos, el propósito de Dios demanda que te des, que te desgastes, que te demanda todo de ti hasta tu última gota de sangre, chicos. Sí. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo caminaba en una llenura de Dios. ¿Sale? 2 Corintios 12, del 14, 15, dice: ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré ninguna carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Fíjate, Pablo está diciendo: no quiero nada de ustedes, pero los quiero a ustedes para el Señor. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, los padres son los que mantienen a los hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. ¡Tómala! O sea, me voy a entregar todo por ustedes y aún todo lo que tengo. Dices, ¿qué onda, Pablo? ¿Quién hace eso? Sí, y luego dejas tú. Pregunta, ¿la iglesia de Corintios le mandaba dinerito, Pablo?
No.
¡Nada! ¡Cero! ¿Eran de Monterrey? No. Es un mito, chicos. La verdad es que somos bien generosos. Fíjate, lo otro es Pablo. Porque esto demanda propósito, chicos. Sí, Filipenses 4, del 10 al 17, te encuentras otro episodio donde Pablo dice esto. Estaba Pablo en la cárcel y le enviaron los de la iglesia de Filipenses, de Filipos, chicos, le mandaron una ofrenda a Pablo. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad para ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fortaleza. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo la dificultad por lo que ahora atravieso. Como bien saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me apoyaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Está diciendo, ninguna otra iglesia apoyaba a Pablo en su ministerio. Excepto Pablo, excepto la iglesia de Filipenses. Luego dice esto, chicos. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda una y otra vez. Luego dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. O sea, ni siquiera les estaba diciendo eso porque, quiero que me den más. Era, lo quiero eso porque quiero que estén conscientes de que Dios los va a bendecir. Es por beneficio de ustedes. Si te das cuenta, él estaba completamente entregado a Pablo. Y dices, oye, ¿cómo es que era tan entregado, tan sin ni una gota de egoísmo? ¿Por qué creen, chicos? Por su llenura, chicos. Es la única forma, chicos. Porque tu propósito te... Mira, cuando empiezas a cumplir tu propósito, la gente te busca por lo que das. Y típicamente, chicos, no les importas. Es, dame lo que tienes para ofrecer. Dame el servicio, dame el ministerio, dame el conocimiento, el servicio, el don que lo, y es dame. Y raramente se preocupan por ti. Mientras que le des, todo está bien, chicos. Sí. Pero ¿por qué, chicos? Porque la gente pasa a un nivel donde llegan a Cristo y obviamente llegan a un estado necesitado donde estás llevando como niños recién nacidos a, en las primeras etapas, es todo dales. Como dice Pablo, los padres dan todo a sus hijos. Obviamente los llevas en procesos madurez donde aprenden ellos a satisfacerse directamente de Dios. Pero Pablo mencionaba este desgaste que vivía y lo ponía también en 2 Corintios 11, del 23 al 29, cuando decía, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 5 veces, chicos. 5 veces por 39. Tres veces me azotaron con varas, una vez fue apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche y el día siguiente al derribar en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mis preocupaciones por todas las iglesias. Fíjate, miedo todo eso, chicos. Se preocupaba por él. Su carga no era, ay, todo lo que sufrió, era su carga, era la iglesia todavía. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? ¿Ves a Pablo cómo estaba, chicos? Eso, él no tenía ni una gota de autocompasión ni conmiseración, chicos. Él lo decía porque estaba lleno, chicos. En cambio, un corazón vacío resiente cuando da y no le, cuando da a las personas y no le devuelven lo que, algo de lo que da, chicos. ¿Sí? El corazón vacío se resiente cuando das y te das a la gente y no recibes nada de su parte. Se resiente, chicos. Mira, este es el tipo de amor que es amor a la mundana. Es amor a la mundana. No es amor a la chica mundana, es amor a la de tipo mundano. ¿Sale? Es amor tipo mundano, chicos. Fíjate lo que dice Lucas 6, del 31 al 35. Dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. O sea, ¿aman por qué? Porque los van a para recibir amor. ¿Sale? Amo porque quiero recibir. Dice, si ustedes tratan bien a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen lo mismo. O sea, te trato bien para que me trates bien. Si no, pues no. ¿Sí? Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. O sea, ¿te doy con qué? Para recibir de vuelta. Ustedes se van... Deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo. Porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados, chicos. Y esto es lo que demanda tu propósito, chicos. Que des y te desgastes sin esperar nada a cambio. Pero el corazón vacío no puede esto, hacer esto, chicos. Te doy, te sirvo. Y luego no te responden, no te retribuyen, no te dan las gracias, no te aprecian. O peor aún, cuando te responden con mal el bien que dices. Peor aún, chicos. ¿Sí? O sea, he tenido, he escuchado casos de personas que sirviendo en la iglesia y demás, y luego resentidos porque el pastor no los apreció. ¿Sí? O no valoraron su trabajo. ¿Sí? Y es, eso saca a relucir. Eso saca, eso son otras iglesias, chicos. Eso saca a relucir, chicos, la motivación con la cual uno está trabajando. Estaba trabajando con la motivación de que, hey, pastor, lléname con tu presión y con tu valoración. Hey, chicos, devuélvanme de lo que yo estaba sirviendo. No estaban sirviendo con un corazón motivado en el amor, donde doy sin esperar nada a cambio, chicos. ¿Por qué? Porque no se estaban llenando en Dios. ¿Sí? Algo que he aprendido del Señor, obviamente eso no surge de la noche a la mañana y no surge nada más por tu conversión. La conversión siembra la semilla, pero hay que cultivarla. ¿Sí? Por medio del trabajo del Señor, de su Espíritu, su Palabra y los tratos que Dios pone en ti. Recuerdo situaciones donde, oye, pues sirves al Señor y la gente a veces no valora, no retribuye lo que das. Y el Señor dice, hey, yo soy el que te retribuyo. Tú me sirves a mí. ¿Sí? El Señor no me valora, yo soy el que te valoro. ¿Sí? Wow. O el Señor, oye, pues estamos sirviendo y pues no hacen, oye, nada. Cada vez viene otra vez y te recuerda, Él es el que te suple, Él es el que te llene, Él es el que te valora, ¿sí? Pero si pierdes de vista esto, tú vas a llegar con la gente a que, dame porque yo quiero recibir, ¿sí? Y es un corazón vacío. Cuando es el Señor que llena el corazón y te posibilita para así cumplir tu propósito. Porque si no, te vas a sentir abusado. ¿Y tú crees que Pablo se sentía abusado de que, oye, me doy, me di a todas las iglesias y ni un 5 recibí de ellas? ¡Qué canijas! Se quejaba, al contrario decía, voy a ir otra vez a visitarlos y no espero nada de ustedes. Al contrario, me voy a dar todo lo que tengo y todo lo que soy otra vez. Y dices, ¡ah, su meche! Pues, ¿qué tenía Pablo? Por el vacío del corazón, la gente espera satisfacerse con el prójimo. Así que dan con la esperanza de recibir. Y si no reciben, se resienten. Miren, chicos, muchos de los resentimientos que hay entre hermanos, familiares, relacionales, es por eso mismo. Porque el amor que se da es condicional, es egoísta. Es te doy, es amor a la pagana, chicos. Te doy y espero recibir. Y no me diste, y me resiento, me enojo, y estoy enojado y resentido contigo. Sí. Y lamentablemente el propósito, bueno, así como Dios lo estableció, un propósito se cumple, no se puede cumplir con motivaciones egoístas. Un propósito que se cumple con motivaciones egoístas, chicos, no se cumple para Dios. Tú puedes hacer la tarea que se te asignó, pero por andar en tu vacío, no lo estás haciendo para Dios. Heavy. De ahí la importancia de llenarse para cumplir el propósito de Dios. ¿Sí te das cuenta, chicos? De ahí la importancia de llenarse para cumplir el propósito de Dios. Fíjate bien en esto, chicos. Esto significa que solamente el cristiano que nació de nuevo y que va caminando madurez, tiene la posibilidad realmente de cumplir el propósito de Dios. No fuera eso, porque solamente el cristiano que nació de nuevo y que está madurando para ser motivado por amor, ese cristiano es el que tiene enteramente la posibilidad de cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. No se da de la noche a la mañana. Tiene que aprenderse a llenar al Señor. Y ya saben el proceso por el cual Dios nos mete. Porque nos desteta. ¿Sí? Estamos acostumbrados a satisfacernos con el mundo, con la aprobación de mi familia, de la gente. ¿Y qué hace el Señor? Ay, hijito, te voy a... Y de repente pone que la familia te critique, no te acepte más, y tú dices, no, me rechacen. Te estoy destetando, hijito. Sí, todavía estás muy clavado con eso. Con mi aprobación es suficiente y sobra. Sí. Con lo que yo te doy es suficiente y sobra. Pero muchas veces lo que hacemos es que estamos ahí todos ahí cuatrapeados con eso y el Señor nos lleva por procesos. Es que, Señor, mi esposa o mi esposo y demás, y el Señor, te estoy destetando. Soy yo. Sí. El corazón vacío, chicos, no soporta las demandas, el peso del propósito de Dios, pues es un darte de forma total y sacrificial, al punto del quiebre, chicos, muchas veces. Y después dice, no, sí. Sí, chicos, el corazón vacío no va a soportar las demandas y el peso del propósito de Dios, pues es un darte de forma total y sacrificial al punto del quiebre muchas veces. Moisés llegó al punto, decía, solo no puedo soportar todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Imagínate llegar al quiebre. Aún Jesús decía, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Imagínate, para que Jesús haya llegado al punto de quiebre, y dices, haz tu mecha. Esto, Señor, estoy seguro que lo escribió para que nosotros también hayamos así como que consuelo de que, ay, Señor, digo, ya llegué a ese nivel. Pero el Señor nos da su gracia para soportar. ¿Y qué pasa cuando llegas, cuando quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida, que demanda ser motivado en ese amor sacrificial donde te entregas y te das? Si no estás lleno al Señor, vas a tronar. ¿Sí? Vas a terminar abortando el propósito, abortando la misión, como sucedió con Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Que dice Pablo, Demas, que era colega, compañero del ministerio de Pablo. Dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Era...
Yo no sé, Pablo, cómo tolera tanto.
O sea, chicos, porque tú puedes estar trabajando con la persona, sí, pero si la persona no tiene su conexión de Dios y no se llena de él, aunque estén haciendo un mismo trabajo, aunque ambas sean cristianas, una va a tronar. ¿Sí me explico? Es tu llenura con el Señor. Sí, y déjame decirte, chicos, la razón por la cual hemos aguantado el ministerio y más, y tú, la misma razón por la cual tú vas a aguantar las demandas del propósito de Dios para tu vida, es solamente porque lo buscas día a día, en tus tiempos devocionales, ese refrigerio en la presencia de Dios donde te llena. Sí, muchas veces ya tu tiempo de Dios no es un tiempo de intercesión, porque la cosa está muy intensa, es un tiempo nada más de, Señor, lléname, satisfáceme. Sí, porque voy a salir de tu presencia y me van a succionar. ¿Sí les ha tocado, chicas?
Sí.
Sí. ¿Sabes que necesitas una llenura? Y a veces, mira, ¿sabes que necesitas una llenura? Que andas volando bajo, como dice la canción. Cuando...
ese es otro tipo de andas volando bajo.
Cuando sientes que ya no puedes dar... Por el desgaste emocional y espiritual, chicos. Cuando dices, ya no puedo. Sí, y hay puntos donde llegamos a eso. Y es porque, ¿sabes qué? Te hace falta llenar el tanque. Está eso señal de ting, ting. Cuando, ¿tu carro suena cuando ya está el tanque rojo?
Como dijo la presidenta.
No, está descompuesto. No, yo ando en bici. Sí, cuando sientes que ya no puedes dar por el desgaste emocional y espiritual, señal, necesitas llenarte en Dios. Cuando sientes autocompasión por lo que sacrificas y lo que no recibes, señal de que tienes que llenar de Dios. Sientes como autocompasión, pobrecito de mí, estás vacío, chicos. ¿Sí? Oye, te resientes con lo que no te dan a cambio, estás vacío. ¿Sí? ¿Estás entendiendo, chicos? Oye, es que Señor, yo todo me doy. Eso es en cualquier cosa. Dentro, fuera de la iglesia, acuérdate que tu propósito se puede cumplir en cualquier área. Puede ser tú una madre, una esposa, una madre. Oye, tus hijos te das, te entregas a tu esposo y demás. Y nadie se ve por ti, ni pregunta cómo estás, ni demás. Como estaba viendo una comediante que estaba dando su comedia. Está diciendo, llega y dice, yo estoy seguro que si me enfermo, si me vuelvo a enfermar, mis esposos y mis hijas me dejarían morir. Se enfermó, estuvo en cama 3 días y el tercer día se levanta y dice, oigan, ¿tienen algo de comer? Porque nadie le había llevado.
¡Pobrecito!
Porque a veces muchas veces pasa, chicos, donde, oye, te das, te entregas y nadie pensó en ti, chicos. Sí. Se tiene que corregir eso y se tiene que llevar a que la gente salga de su egoísmo. Pero uno tiene que tener la capacidad de recibir sin esperar nada a cambio, chicos. ¿Vamos entendiendo? Y cuando te recién... Se trata de dar, chicos. Pero acuérdense que el secreto para dar de forma completa y sacrificial solamente es producto de la llenura de Dios, chicos. Como dice Jesús, como dice la Biblia en Juan, dice que Jesús pudo hacerlo porque de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, porque Él estaba en el regazo de Dios, llenándose, ¿sí? Y es aquí donde llega la paradoja, chicos. ¿Qué tal la paradoja? Sin llenura no hay propósito, pero si vives para llenarte, pierdes el propósito. ¿Qué hubo?
Ah, caray.
Bueno,
no se puso ahí, necesito leerlo otra vez.
A ver. Repítemelo, por favor. Oye, se me frició. funciona.
Sí.
Ahí va. Ahí va otra vez. Ahí está. Sin llenura no hay propósito. Pero si vives para llenarte, pierdes el propósito. ¿Qué hubo, chicos? ¿Qué hubo? ¿Cómo está eso? Ok, chicos. Sin llenura no puedes cumplir el propósito de Dios, como ha estado viendo. Pero si vives para llenarte, es decir, si vives para llenar tu vacío, que es el egoísmo, con las cosas de este mundo, perderás el propósito y el sentido de la vida. Si vives para llenarte, ¿sí?, con las cosas de este mundo, ¿sí?, perderás el propósito y el sentido de la vida. De hecho, como vamos a ver a profundidad en la siguiente sesión, que vamos a hablar de la crisis de propósito. El plan de Dios, chicos, es que tú no vivieras para llenarte emocionalmente, como tampoco lo era que vivieras para la comida. Te repito, chicos. El plan de Dios es que tú no vivieras para llenarte emocionalmente, como tampoco lo era que vivieras para la comida. Pregunta, ¿Adán y Eva vivían para llenarse?
No, ya
estaban llenos.
De la presencia de Dios.
Chicos, la llenura era algo dado. La provisión física y emocional es algo que Dios otorga por su relación con Él. No era el propósito del trabajo. Adán y Eva no trabajaban para poderse llenar de la presencia de Dios. No.
Estaban en la presencia de Dios.
No trabajaban para tener algo que comer. No, chicos. ¿Sí? Si lo requieres, lo recibes de Dios, pero no vives para eso. Vives para la contribución, no para tu necesidad. Te lo repito. Vives para tu contribución, no para tu necesidad. ¿Significa que no debo trabajar para conseguir alimentos? No, sino que Dios le quita la intrascendencia al trabajo que viene para convertirlo en un solo medio para conseguir alimentos y lo regresa a lo trascendente, en un medio para expresar amor a Dios y al prójimo por medio del servicio y el producto que ofreces, que Dios ha ordenado que ofrezcas. Ya no solamente un medio para conseguir comida, ya se convierte en un medio para expresar el amor a Dios y al prójimo. Ya se volvió algo trascendente, chicos, que sale fuera de ti, que ya no es solamente para tus necesidades. Y se vuelve en algo que va a trascender por la eternidad porque lo está haciendo con la motivación de servir a Dios. ¿Vamos bien?
Sí.
La gente que no tiene suficiente, amor para hacer de su vida algo útil para Dios y el prójimo, trabaja solo por necesidad, chicos. Los maduros no trabajan por necesidad personal, sino por amor a Dios y la trascendencia eterna, es decir, por su llamado, por su propósito. Pero esta llenura, chicos, de decir que, oye, es que el propósito, o sea, debo de, mi propósito es llenarme de Dios. No, chicos. Mira, una analogía de esto es como un carro. Su propósito no es ser llenado de gasolina, ¿estás consciente? Su propósito no es ser llenado de gasolina, sino transportar a personas. Si dijéramos que su propósito es ser lleno de gasolina, le estaríamos robando su verdadero sentido y trascendencia. Lo mismo tú, chicos. Tú y yo, o sea, no, Dios no quiere que vivas para llenarte. Esto es un continuo por tu relación con Dios en tu búsqueda con Él. ¿Sí? Tu propósito es la tarea que viene como consecuencia de esa llenura. La llenura es solamente la gasolina sin la cual no vas a poder realizar la tarea que Dios te llamó que realizaras. Entonces, por eso, sin llenura no hay propósito, pero si vives para llenarte, pierdes el propósito. Lo que Dios quiere es que tengas una llenura de continuo en tu búsqueda diaria con el Señor. ¿Sí? Tipo Adán y Eva en su relación con Dios, que estaban llenos y plenos del Señor y se abocaban a la tarea de Dios. ¿Sí? Pero tu tarea, tu propósito, no es buscar llenarte. Eso es un continuo en tu relación con Dios. La tarea es el trabajo que Dios te ha encomendado y que solamente se puede hacer por tu conexión y tu llenado continuo en la presencia de Dios. El propósito de Dios, el paradigma cristiano es me reconecto y lleno de Dios de continuo para vivir para la tarea que Dios me ha encomendado, para darme en el servicio al prójimo, chicos. Me conecto y lleno en Dios de continuo para vivir para la tarea que Dios me ha encomendado. Señor, gasolina, tanque lleno, porque hay mucha chamba que hacer. ¿Sale? Pero es como el carro. El carro no fue creado para ser llenado para ser llenado de gasolina. ¿Se requiere? Sí. ¿Sin eso no funciona? No. Pero no es el propósito. El propósito es la tarea. ¿Requiere gasolina? Sí. Igual tú, ¿requieres alimentos? Sí. Pero el Señor te dice, no vivas para búsqueda de alimentos. Vive para hacerlo, para buscar primero el reino de Dios y su propósito. Y va a venir todo más por añadidura. El Señor dice, no vivas para la llenura del Espíritu. Eso es o algo que debes buscar de continuo para poder hacer la tarea, la misión que Dios te ha dado. ¿Sí? Es algo que tenemos que buscar de continuo. Señor, ya no puedo, ya no aguanto. Es gasolina. Tienes que hacer las paradas en la gasolinería, en la presencia de Dios para llenarte, para poder seguir haciendo la tarea que Dios te encomendó. Así como decía Jesús, como decía Pablo, Hechos 20, 24. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Fíjate, propósito de Dios para su vida es llevar a cabo ¿qué? La tarea, el servicio que Dios le ha encomendado. Para llevar a cabo esa tarea, chicos, ¿necesitaba comer? Sí. Fíjate, no estaba trabajando para la comida. Para llevar a cabo la tarea, ¿necesitaba la llenura del Espíritu? Sí. Pero el propósito le venía su contribución, no su necesidad. ¿Sale? ¿Cómo? Su propósito no estaba definido por su... Estaba definido por su contribución, no por su necesidad. Tu propósito nunca es tu necesidad. Cuando tú vives para tu necesidad, pierdes propósito. Eso nos lleva a esto, chicos. Sin llenura, no hay propósito. Pero si vives para llenarte, pierdes el propósito. ¿Entiendes? Por eso es, debes de llenarte, igual que debes de comer. Pero el propósito no es la comida. El propósito es solamente estar llenos del Señor. Es, ¿llenos para qué? Para servir al Señor. El Señor dijo, recibirán el poder del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ejecución, para acción, chicos. Y me serán testigos. El Señor dijo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces muchas veces decimos, Señor, lléname y demás. Y el Señor, sí, pero tómala.
Te reprendo.
Señor, ¿qué andan haciendo, chicos? Justamente cuando iba a dar la frase matadora, chicos. Sigamos entendiendo, chicos. Entonces tu propósito nunca va a ser tu necesidad. Va a ser siempre tu contribución. Es lo que te hace o te lleva a vivir en trascendencia. Cuando vives para tu contribución, para tu propósito, viene por consecuencia lo que necesitas para llenarte. Si el Señor te da los recursos para llenarte, para satisfacerte, el alimento y demás. ¿Lo requieres? Sí. Pero no quiere que sea ese tu propósito. Tu propósito es el servicio que realizas, tu contribución. ¿Entendido? Entonces, muchas veces oramos, Señor, lléname. Y el Señor, sí, pero pues... ¿Llenarte para qué? No solamente para entretenerte. Esa llenura, esa satisfacción, esa llenar al Espíritu Santo es para que te pongas en acción, para que tu copa esté rebosando y lo que hagas sea motivado por amor, porque tu propósito te va a consumir y a mandar todo de ti, chicos. ¿Entendido?
Sí.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor. ¿Por qué? Señor, tú nos enseñas cómo podemos cumplir el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Y ahora entendemos que tú, Señor, tu llenura, tu presencia en nuestros corazones, llenándonos de tu amor, Señor, satisfaciéndonos, es crucial para que podamos tener la motivación correcta, Señor. Señor, líbranos de caer en el cumplimiento de nuestro propósito para el enemigo, realizándolo en desobediencia a ti, en los tiempos incorrectos, solo con la motivación incorrecta, Señor. Que vivamos vidas disciplinadas en obediencia a ti, Señor, descendiendo los tiempos correctos y con un corazón dispuesto a entregarse por amor, Señor. No por egoísmo, no por el vacío, Señor. No permitas que busquemos satisfacernos, Señor, con los ojos de este mundo, sino solamente en ti, Padre. Que podamos todos, Señor, los que estemos escuchando esto, Señor, cumplir el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.